hoy vamos a hablar de algo retomando la última columna que creo, si mal no recuerdo, fue la de la semana del 2 de abril, del Día Internacional de la Concientización por el Autismo,
sí.
Donde pasamos un fragmento de algo que se leyó en el Consejo, y bueno, y la columna se trató de ese desarrollo, digamos, de lo que se había hablado ahí, y de la repercusión que tuvo eso y todo lo que pasó después, que estuvo buenísimo.
¿Te referís al Consejo Deliberante que se leyó una carta, que
exacto,
la leyó la concejal María Laura Dapieve, de Andy Cukier era, ¿no?
Claro, en primera persona, de una chica adulta autista, y algo que escribimos con mi colega Lucila Echeverri. Y bueno, y después de eso hubo un contacto de una persona adulta autista de acá de San Martín, y surgió hacer un encuentro con tres personas autistas, mujeres diagnosticadas en la adultez, que se sintieron representadas por eso que se leyó.
Vecinas, bueno, de San Martín de los Andes,
sí,
con autismo, es casi como una especie de eso no se habla, ¿no? Del autismo.
Eso
mujeres.
No hay acá.
Claro.
Claro.
Eso es. Y no fue con una, sino con tres. Uh-huh. ¿Y cuántas más habrá que no conocemos, ¿no? Y que están todavía por ahí esperando una mano de alguien, sobre todo pensando en la falta de profesionales que hay, porque si bien yo hablo de autismo, yo no atiendo adultas con autismo ni adultos con autismo, entonces se habla, pero tampoco con eso alcanza, ¿no? Es el principio, pero bueno, esta reunión para lo que sirvió es para escucharlas, para escuchar las necesidades que tienen hoy y las demandas desde su condición y las barreras que encuentran día a día para hacer cosas que para uno son muy sencillas, como puede ser ir al supermercado o a ver un acto de un hijo a la escuela, y esas barreras que aparecen, que son invisibles porque son barreras que tienen que ver más con la parte social y actitudinal de uno como ciudadano, y no tanto aquellas barreras visibles como puede ser una rampa, ¿no? Que falte en una esquina para cruzar la calle o mostradores altos en un banco, ¿no? Esas son las barreras que vemos todos y las que llaman más la atención, pero las sociales son las que hoy estas personas están sufriendo más y que son tan pequeños los cambios que hay que hacer en algunos casos, que bueno, de eso en realidad era de lo que quería conversar un poco también y reflexionar, ¿no? Acerca de estas barreras sociales y actitudinales que tienen que ver con un cambio de chip, en definitiva, que no tiene que ver ni con formación, ni con hacer un posgrado en ningún lugar, sino con ponerse en el lado del otro y hacer algunas modificaciones que creo que no cuestan nada y que si uno se pone a pensar está más al alcance de lo que uno cree, ¿no?
¿Y como de qué estamos hablando concretamente? Tenemos población autista, puede ser hombre o mujer, digamos, pero uh-huh, sí adultos.
Sí.
¿Y qué dificultades se encuentran en la vida cotidiana? Que pienso en el pasado, esto como que muchas veces se lo señala como, bueno, ahora hay una especie de moda, entre comillas. Y no, toda la vida existió, hoy se lo diagnostica. Y en aquel momento se dejaba de lado automáticamente a la persona que tenía cierta dificultad, ¿no?
Sí, claro. Y lo que sucede es que lo más grave y lo más triste es que dejan de hacer cosas porque no pueden por el nivel de estrés que le genera, por ejemplo, el tema de ir al supermercado. Ahora uno dice, bueno, están las compras online, pero las compras online son compras que tienen que estar planificadas, organizadas, vos te tenés que quedar en tu casa, coordinar con el del delivery que te traiga la compra, y cuando tenés un imprevisto, o sea, te quedaste sin harina y justo tenías que hacer una torta, para esa persona ir al supermercado a comprar harina puede ser un momento muy estresante que después le cueste 2 días sin salir de la casa.
Claro, porque, una recuperación que complica todo.
¿Por qué? Porque el supermercado tiene música fuerte, porque las luces son blancas y tienen por ahí hipersensibilidad, no solo auditiva, sino también en lo que tiene que ver con la visión. va justo en un horario pico y tiene que hacer una cola de 40 minutos porque justo al mediodía la gente del supermercado tiene que comer y no se reponen los cajeros, entonces queda un cajero. Bueno, eso que a uno le parece una pavada o una pérdida de tiempo, a una persona con esta condición le genera un costo físico y mental altísimo que ninguno de nosotros se imagina. Te lo imaginás cuando te lo relatan. Entonces, en base a esto que surgió en la conversación, empezamos a pensar, bueno, a ver, ¿cómo podemos hacer para que empiece a haber cambios, por ejemplo, en el súper? En Buenos Aires hay algunos supermercados, por ejemplo, que tienen la famosa hora silenciosa.
Sí.
Lo que pasa es que a veces no es suficiente con una hora una vez por semana que no haya música en el súper. Entonces la persona también se tiene que organizar para poder ir el martes de 2 a 3 al supermercado para hacer una compra y el resto del día sigue siendo autista y sigue encontrando esas mismas barreras. Entonces, ponerse en el lugar del otro quiere decir, a mí me molesta ir al supermercado y que el supermercado no tenga música. No, a mí me da lo mismo. Uh-huh. Yo no voy a dejar de ir al supermercado, claro, o elegir otro supermercado por la música que ponen o por el volumen. En cambio, una persona con esta condición deja de ir al supermercado. Esas son pequeñas barreras, pequeñas digo porque son tan fáciles de modificar, ni siquiera implican un costo económico, es un costo nulo en ese sentido. No hay ningún tipo de gasto que tenga que hacer ni un supermercado ni un comercio pequeño en el un local de ropa en el centro, ¿no?
De todos modos, estamos hablando de un tema de volúmenes. Probablemente si hay una música de fondo ambiental en un volumen bajito, digamos, también hasta se puede convivir.
Exacto.
O sea, lo que hay es que a mí, inclusive muchas veces voy al supermercado y me molesta la música que ponen, digamos, por lo fuerte, más allá de la cuestión estética de que a uno le puede gustar lo que a otro no, digamos, no va por ahí, sino la imposibilidad, porque yo me lo puedo bancar. No me gusta la música, pero no dejo de hacer las compras.
Exacto.
Estamos hablando de esa imposibilidad de la intolerancia que genera un trastorno como puede ser autismo.
Sí, sí, y esto lo mencionaron ellas, el tema de que no es que no haya música. Esto, una música, si quieren, una música funcional, a un volumen agradable, porque incluso también ellas hablaban de sus necesidades, son tres chicas, ¿no? El espectro es amplísimo y cada persona tiene una necesidad de apoyo distinta y puede tener hipersensibilidad o hiposensibilidad, digamos. Ellas hablaban en sus casos particulares que en general este tipo de cosas sí se replican en la mayoría, ¿no? También puede ser, por ejemplo, uno de los relatos fue una de ellas hace 15 años que no va al médico porque no tolera ir a un centro médico, hacer cola, escuchar la campanita del próximo turno, el maltrato que hay en general en los centros médicos, la demora que hay en un turno, la temperatura que hay en la sala de espera. Esas cosas que uno a pensar.
Claro, nunca se detiene a pensar uno, pero ¿cómo se acomoda algo de esas características? Porque en definitiva también hay una puja entre lo colectivo y lo estrictamente individual, ¿no? A la hora de, digamos, no hay nadie, estamos de acuerdo que no hay nadie pensando en ese otro.
Sí,
¿cómo se hace para empatar esa posibilidad?
No, y agrego, esas son cosas que vos las decís y en realidad nos molesta a todos.
A todos. Pero nosotros no dejamos de ir al médico porque la sala de espera hace calor.
Claro.
O frío, no sé, cualquiera de los dos, ¿no?
¿Habría
o a un bar, ¿no? A tomar un café, por ejemplo. Siempre pienso en la confitería que está ahí enfrente a la catedral, que tiene dos ambientes, uno muy grande y uno atrás en el fondo. Ese ambiente del fondo tranquilamente podría ser un ambiente sin música o con una música bajita y armoniosa, con luces un poco más tenues. Uh-huh. Y que el lugar lo avise. Bueno, este lugar está, este sector de la confitería, nosotros la preparamos para personas que tienen sensibilidad a los ruidos, que se estresan con la cantidad de gente. Está fuera, por ejemplo, del sector de la cafetería, entonces quizás el ruido que hace la cafetera cuando te vas a tomar un café, que a uno le molesta, pero no le impide ir a tomar el café, y a otra persona lo estresa, bueno, está un poquito más lejos. Hay otras cosas que son difíciles. Al boliche no le vas a pedir que ponga la música bajita.
No, claro.
Y ahí sí, lamentablemente, quizás le encantaría ir al boliche, pero ya es como algo mucho más difícil de adaptar. Acá estábamos hablando de cosas sencillas y en un pueblo como San Martín, que conoces al dueño, conoces a alguien que conoce al de la cámara hotelera seguro, el de un Sertran seguro va a ser el papá de algún amiguito de la escuela, digamos. Entonces, la llegada es más fácil, lo del cine, por ejemplo, también, ¿no? Con funciones, con el volumen un poquito más bajo. Nada más que eso le permitís a esa persona que vaya a mirar una película. Y es bajar el volumen nada más.
Uh-huh. Y vende más entrada.
Seguro, seguro. E incluso hasta nos reíamos porque hasta de, a nivel marketing le puede llegar a servir a un supermercado, al cine, a un banco, como bueno, mirá qué inclusivos que somos, ¿no? Porque mucha gente lo usa también como una publicidad para...
Bueno, están haciendo publicidad con el tema de los animales, de la
amigable, claro.
Claro, de lo amigable con venir con tu mascota, uh-huh. digamos, y bueno, entre seres humanos, en términos estrictamente de marketing estamos hablando, ¿no?
Sí, o sea, claro, claro.
Que te dicen, vení con tu perrito, tranquilamente podrían tener, tenemos espacios aptos para que... Bueno, también está, digamos, trasladando, ¿no? Los paralelos de las, entre comillas, minorías, digamos, dejamos afuera a las mascotas. Con el tema de la celiaquía o del veganismo, también hay una... más que el veganismo, que es más bien una elección, la celiaquía es un problema. Y las, por suerte, bueno, en un momento también era el tema del cigarrillo.
Sí.
La imposibilidad de estar fumando o de tener un sector para fumadores. Uh-huh. Esta idea, digamos, en definitiva, se puede anclar a un comportamiento comercial de espacios que adapten sin gastar guita para el comerciante, simplemente en pensar en el otro, ¿no?
Sí, incluso si implica un gasto, bueno, ahí puede aparecer el Estado, ¿no? Con la Agencia Nacional de Discapacidad, si hay que hacer una modificación en un ambiente, no sé, ahora no se me ocurre de qué, pero incluso también, o sea, puede estar en ese sentido el Estado promoviendo la inclusión y la convivencia de todos por igual, sin que a algunas personas realmente les cueste su salud física y mental, que es lo que transmitieron estas personas que realmente no quieren estar encerradas en su casa. Porque uno dice, no, bueno, pero prefieren estar solas, están aislados en su mundo. No, no, o sea, terminan quedándose en su casa porque el entorno los expulsa, no por una elección propia. Algunos, como todos, nos gustará más estar en casa que salir, pero es muy distinto cuando el quedarse en casa es porque no tolero lo que hay afuera.
Bárbara, te voy a comprometer para por ahí otro espacio, porque me quedé pensando en algo que decías al principio en relación a los adultos, las adultas, y el diagnóstico, que si bien hablamos con Andy Cukier, es importante ver cómo, digamos, las personas pueden acercarse. Tres personas solamente, bueno, esta conversación, tres mujeres en San Martín de los Andes hablando de esto, y me quedo pensando de... ¿Cuántas personas no deben estar diagnosticadas porque ningún profesional le acercó la posibilidad de por ahí sospechar?
Claro.
Entonces, las personas por ahí, lo que sucede, como le sucedió a Andy, ella misma empezó a sospechar.
Sí.
¿Qué cuestiones después, hablaremos de esto, pero qué cuestiones hay que empezar a tener en cuenta? ¿Y con qué profesional se puede ir y decir, mirá, yo siento, me parece, tengo esta... No sé, esta intuición de que a mí me pasa esto.
Claro, sí, sí, es que todas llegaron al diagnóstico como autodiagnóstico y terminaron yendo a un profesional en Buenos Aires a que les confirme lo que ellas ya sabían. Porque la confirmación viene con el tema del diagnóstico y el acceso también al certificado y a todo lo que ya hemos hablado en otras oportunidades, pero... acá sí hay profesionales que diagnosticamos, lo que todavía no hay es formación para trabajar con adultos. Mm. Diagnósticos sí se hacen, de hecho desde el año pasado hasta este hemos hecho varios diagnósticos a adultas Y se encuentran también con la barrera de cuando van a tramitar el certificado o cuando le cuentan a sus propios terapeutas, no, porque al final me hice la evaluación y sí, soy autista. No, ¿qué vas a hacer autista vos? No, que mirá, si tuviste hijos, si te casaste, si tenés trabajo, como un nivel de... Y eso también es algo que ellas remarcan, ¿no? Como el cuestionamiento. Ellas marcan que del otro lado se les cuestiona el diagnóstico. Por eso también el tema de tener que ir a avisar que son autistas. Che, soy autista, ¿podés bajar el volumen? Nada, ¿qué vas a hacer autista vos?
Claro,
no. Y eso pasa en los, con los médicos, por ejemplo. Con la atención médica, tener que justificarse y estar como dando explicaciones sobre algo que no tienen ganas de dar explicaciones y no tienen por qué dar explicaciones. Te estoy pidiendo que me hace mal que me abras la ventana porque estoy sofocada. O sea,
tampoco para tanto. Como...
Claro.
Bárbara, la seguimos el jueves que viene.
Perfecto, chicos, muchas gracias.
Muchas gracias. Es la licenciada Bárbara Ruffini, que hace la columna de psicología y desafíos en el neurodesarrollo.